Llegamos a las 8 de la tarde, enseguida, si la actualidad lo permite, 8 y cuarto, recuerdo, comparece el presidente del gobierno. Vamos a hablar con un bombero de Madrid, que ha tenido que ver el hombre de todo. Y hoy es el cumpleaños del Atlético de Madrid. Bueno, y del pájaro, Ángel Rodríguez, el velocista más rápido del atletismo español. Y de Valverde, uno de nuestros mejores ciclistas. Pero a las 8 suena esto. España, camisa blanca. La ronda de aplausos, que no sé si la gente se va cansando o no. En tu barrio, Madrid, Eri, ¿han empezado?
Empiezan, pero muy tímidamente. Suelen empezar ahí 58. Ya estamos prácticamente en la hora en punto de las 8 y no hay los aplausos, ni mucho menos de otras jornadas.
En Valladolid, Juan Carlos Amón. Amón se ha cortado. Pues saltamos a Oviedo. Pepe Pérez.
Por aquí la gente se sigue citando, ¿eh?, en sus ventanas, en sus balcones, para seguir aplaudiendo, para seguir agradeciendo.
¿Ha habido cacerolada a las 7?
Tímidamente, se han escuchado 3 o 4 cacerolas en el barrio en el que estamos, Paco.
Vale. Valladolid, lo intentamos de nuevo. ¿Está Amón?
Sí, estoy. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Aplausos?
Aplausos, pues menos que otros días. Hay que también contar con el atenuante de que está cayendo una tormenta tremenda. Ha habido cacerolada, tormenta incluida, a las 7 de la tarde. Y este es el sonido ambiente de Valladolid.
Aplausos, pero menos en el barrio de Eri, en el de Amón, en el que se oye el Resistiré. En Valencia, Hugo Ballester, aplausos.
Están empezando ahora, Paco, los aplausos. Antes está habiendo un minuto de silencio, de hecho, en recuerdo de todas las víctimas. Y ahora nuestro speaker particular nos invita a que, como cada día, hagamos el aplauso a los sanitarios.
¿Ha habido cacerolada a las 7?
Ha habido. Me ha pasado como Eri. En mi barrio suele ser a las 9 de la noche todos los días. La verdad es que no sabíamos que a las 7 iba a haber. Pero ha habido, y además con mucha fuerza, como los aplausos ahora, esa cacerolada contra la gestión del gobierno, que, como digo, aquí suele ser a las 9 de la noche, pero que hoy nos ha alertado a todos a las 7 de la tarde.
Zaragoza, Jesús Zamora.
Pues menos aplausos que otras veces, por aquello que en algunos grupos ha circulado de que este fin de semana no hubiese aplausos que pedían algunos sanitarios. Y lo que sí ha habido ha sido cacerolada a las 7 de la tarde. Sinceramente, se ha escuchado bastante más la cacerolada que los aplausos de este momento.
En Sevilla, Andrés Ocaña.
Sí, sí que hay aplausos, Paco. Además, hoy ha habido sevillanas desde los balcones durante todo el día, porque es el sábado del alumbrado y la cacerolada ha sido brutal, ¿eh? A las 7 de la tarde ha durado por lo menos 10 minutos, la más grande desde que comenzó todo el confinamiento, y ahora aplausos y sevillanas en los balcones.
En Salamanca, Pablo Acebo.
Aquí también hay aplausos, menos que otros días, pero lo que ha sido terrible, como en otros sitios de España, ha sido la cacerolada, ¿eh? Más de 10 minutos de cacerolas contra la gestión del gobierno, y ahora sí que estamos escuchando aplausos, pero menos que otros días. Así suena un barrio de Salamanca.
Vamos a tener que hacer ronda de cacerolas a las 7. Bilbao, José Ángel Peña.
Muy buenas tardes. Aquí ya han concluido los aplausos. No baja la intensidad, no ha habido cacerolada. Y ahora lo que suena es el Soriano Axuri, el cumpleaños feliz para un vecino del barrio.
¿Cacerolada a las 7?
No ha habido nada.
Barcelona, Joan Batllori.
Tarde espléndida en Barcelona y en el barrio del Guinardó. La gente sale a aplaudir como cada día. Yo diría que la intensidad es similar a la de los otros días. La gente aplaude bastante, aplausos animados, buenas caras. Y a las 7 de la tarde, Paco, nada, absolutamente nada aquí, ni una sola cacerola.
¿Y en el barrio de Madrid de Melchor Ruiz? Hola, Melchor.
Bueno, hola, Paco. Pues tras la cacerolada de las 7 que la ha habido y ruidosa, pues siguen los aplausos a las 8 de la tarde para los sanitarios. Eso sí, creo que un poquito menos que en anteriores ocasiones.
Así que, en general, aunque no se puede generalizar, sí ha habido cacerolada a las 7, no en Bilbao ni en Barcelona. Y no sé si en otro sitio haya sido tímida. En Oviedo haya sido tímida la cacerolada. Y los aplausos parece que pierden un poquito de intensidad. No sabemos si porque había una convocatoria para guardar, por ejemplo, un minuto de silencio. 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Noticias del 42º día de estado de alarma en nuestro país. Álvaro Echeverría.
Pues mientras esperamos la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, te cuento que la policía ha identificado a casi 2,5 millones de personas desde que comenzase el estado de alarma en diferentes controles en carretera o por acciones derivadas del trabajo policial. La gran mayoría tenía una razón de peso para estar circulando por la calle, pero otros no. El comisario principal, José Ángel González, ha hecho balance de los infractores.
Respecto a las sanciones, se han tramitado 185.311 actas y el número de personas detenidas ha sido de 2.944.
Entre los últimos, varias personas en Palma, en las Baleares. La policía ha tenido que desmontar allí 2 fiestas privadas. En la primera, 7 personas estaban celebrando una fiesta con invitados no residentes en el domicilio. Y en la segunda, otras 6 personas también han sido multadas mientras realizaban una pelea de gallos en la azotea de otro edificio, pero la mayoría de delitos ha descendido durante estas semanas, menos los casos de violencia de género que se han multiplicado durante el estado de alarma. Agresor y víctima conviviendo las 24 horas del día ha hecho aumentar el número de casos. La policía ha redoblado sus esfuerzos en esta materia,
realizando unos 24.500 controles a autores y casi 85.000 contactos con víctimas. Además, hemos actuado con rapidez y firmeza ante aquellos casos de los que hemos tenido conocimiento, siendo detenidos más de 3.000 presuntos maltratadores.
Y eso en España, porque en Reino Unido es incluso peor. La Policía Metropolitana de Londres, desde el comienzo de las restricciones impuestas para contener la pandemia, ha arrestado a más de 4.000 personas por violencia doméstica y solo en la capital. El número de arrestos en ese tiempo constituye casi unos 100 de media al día.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, y quería enviaros un mensaje de ánimo en este confinamiento tan duro que nos ha tocado vivir, en una situación nueva para todos, pero que hemos afrontado con mucha valentía y con mucha entereza. Deciros que ya queda poquito para que esto termine, para que volvamos a disfrutar, para que volvamos a abrazar a los nuestros, para que volvamos a estar todos juntos. Y mientras tanto, el tiempo se pasa mucho mejor y mucho más rápido con la radio, así que un abrazo muy fuerte a todos los que hacéis Tiempo de Juego y nos estáis acompañando en estos días de encierro. Y como siempre, yo me quedo en casa.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Hay trabajos en los que uno puede ayudar a los demás, ayudar en el sentido más amplio del término, incluso salvar vidas. Y supongo que ese día se irá para casa tan feliz con la vocación que Dios le dio, pero ese mismo trabajo hay días que debe ser tremendo, porque cuando llegas te encuentras con lo peor que uno se puede encontrar, o sea, con la muerte. Es el caso de los bomberos, y en concreto de un bombero de Madrid, bueno, de todos los bomberos en Madrid, porque Madrid ha sido zona cero en España del dichoso coronavirus. Nos está escuchando Juanjo Mostajo, Juan José Mostajo. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y esta entrevista parte desde la admiración y el agradecimiento por todos los bomberos. Entre gente de ese cuerpo tenemos amigos y, bueno, no te puedes imaginar en el escalafón personal cómo os tengo de arriba. Os tengo muy, 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 muy arriba.
Pues te lo agradezco.
Y te agradezco además que te pongas...
Te lo agradecemos todos.
Y te agradezco además que te pongas ahora mismo en directo, porque te estamos interrumpiendo. ¿Qué estabas haciendo ahora?
Pues mira, en este preciso instante estábamos haciendo una entrega de cenas a sanitarios en un hospital de Madrid, al personal de urgencias de un hospital de Madrid.
Pero hoy no está currando, Juanjo. O sea,
No, hoy no estoy trabajando. Esto es una actividad voluntaria, como otras muchas que realizamos, un montón de compañeros.
¿Mañana tienes guardia? ¿Guardia de qué? ¿24 horas, no?
De 24 horas, sí. Mañana entro a las 9:45 hasta las 9 de la mañana el día siguiente.
Y hoy, en vez de estar descansando en tu día libre, estás toda la tarde entregando comida.
Sí, hemos estado entregando comida en domicilios y luego pues estamos haciendo de transportistas, porque nosotros realmente lo que hacemos es entregar los menús y las comidas que otros preparan. O sea, nosotros ofrecemos la logística.
Sí, sí, pero es que sois todos Messi o Cristiano o del equipo que seas, es que eso es la leche. O sea, en su día libre, que se lo agradecemos también a los que hacen la comida, porque me contaba un amigo tuyo que hay gente que en esta ONG de José Andrés, del chef español,
sí,
conocido mundialmente, se pasa el día entero cocinando, el día entero.
Sí, 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 nosotros en Madrid colaboramos pues con la ONG de José Andrés, con la cocina... ya no me acuerdo el nombre, Arcaz, con una escuela de cocina que hay en Santa Eugenia, repartimos todos los menús que ellos preparan, nosotros repartimos en torno a 1.000 menús diarios en Madrid. Luego colaboramos también con el Banco de Alimentos, se mueven aproximadamente unas 8 toneladas de comida y de víveres. Colaboramos con otra ONG, el Pato Amarillo. Pero ya te digo, nosotros lo que hacemos es que ponemos la mano de obra de la logística, sí, y el transporte.
¿Cómo se ha cambiado el trabajo, no? ¿Cuánto hace que no atendéis un incendio, o tú en concreto?
No, por desgracia los incendios siguen ocurriendo.
¿Ah, sí?
En mucha menor medida, porque ahora estamos todos en casa. Y es cierto que la actividad en casa pues ha crecido, pero también la presencia humana es el principal detector de incendios. O sea, todo lo que comienza a ocurrir, enseguida lo detectamos. Lo que sí nos ha bajado mucho, pues, por ejemplo, son las asistencias en los accidentes de tráfico. No hay tráfico prácticamente. Uh-huh. Entonces, es algo que pues no estamos atendiendo.
Hay una parte que yo sé que no quieres ni tratar, porque, claro, son los primeros días de la crisis bestia de Madrid, zona cero. La mayoría de las llamadas que teníais que atender es lo que vosotros técnicamente le llamáis apertura de puertas. Es decir, sí, alguien que os llama y dice, oye, estoy llamando a mi madre, a mi abuela o a este vecino, no lo coge, ya ha pasado un día, y os encontrabais con personas fallecidas. Pregunto, ¿es lo puñetero peor que os puede pasar, claro?
Bueno, sí es cierto, apertura de puertas hemos tenido siempre. Por desgracia, hay mucha gente mayor que pues viven solos y la muerte les encuentra solos en su casa. Lo que pasa que en los primeros días de la crisis pues hubo un repunte, pues igual que morían en los hospitales y morían en la residencia, la gente se moría en su casa. Y sí es cierto que tuvimos un incremento, pero vamos, en algunos sitios he oído, hablaban de un 85%, no es cierto, no es real. Probablemente a lo mejor en el peor de los momentos tuvimos un pico que a lo mejor alcanzaban el 25, el 30% de nuestras intervenciones.
¿Y esos días un bombero con la preparación física y anímica y la forma de ser que tenéis, cómo se va para casa uno de esos días?
Pues te vas tocado, o sea, realmente todo lo interiorizas, somos capaces de... Ha pasado a formar parte de nosotros la desgracia de los demás, pero no somos inmunes. O sea, hay momentos en los que ves cosas y te las llevas a casa, pero bueno, al final es nuestro trabajo. Y como has dicho tú al principio, en la entrada, es un trabajo vocacional.
No, entonces, claro, bueno, es totalmente. Vocación, sí, yo sé, de servicio. En mitad de vuestro drama, pues tener eso, que hacer una apertura, si a los 10 minutos os toca salir a no sé dónde, estáis preparadísimos para salir a no sé dónde. Te lo voy a preguntar en el sentido absolutamente contrario. El día más feliz de esta cuarentena, el día que hiciste algo y dijiste, joder, qué bien, hoy me voy para casa enorme.
Pues mira, es una mezcla, es un sabor agridulce, porque es de los días duros y de los días felices. Es los días que intervenimos en la desinfección de las residencias.
Ajá.
Es muy duro porque ves la situación, lo que está ocurriendo, la cantidad de personas que han muerto, pero por otro lado ves que lo que estás haciendo permite ayudar a mejorar la supervivencia de los residentes, garantizar la salud de los trabajadores, que aquí permíteme que abra un paréntesis, me quito el sombrero ante los trabajadores de las residencias de ancianos. Todo el mundo dice que si los viejecitos, en qué condiciones están, si... No me gusta hablar de héroes, ¿no? Pero yo creo que al final de todo esto sí que habría que hacer un mención a los trabajadores de las residencias. Las residencias no son hospitales y se han encontrado con que de repente todos sus residentes estaban enfermos, con una enfermedad que colapsaba los hospitales donde sí hay medios, donde sí hay médicos. Pero las residencias no son hospitales. Y en las residencias han sufrido los trabajadores lo que no está en los escritos. Y yo creo que a ellos sí que había que hacerles una mención especial cuando acabe todo esto. Y ya te digo, son días duros cuando sales, acabas una jornada de 12 horas desinfectando residencias y dices, esto es terrible lo que están viviendo aquí. Pero ves que con lo que estamos haciendo les ayudas a mejorar la atención, la asistencia a sus residentes y garantizas que sus condiciones de trabajo y de salud también mejoren.
Juanjo, mil millones de gracias a ti y a todos tus compañeros en Madrid y en cada una de las ciudades y pueblos de España por lo que hacéis siempre, pero en estos días que os ha tocado de todo, pues más todavía.
Pues yo te doy las gracias a ti y voy a decir una cosa. No estamos haciendo más que lo que nos toca.
Sí, pero es que esta vez os toca mucho.
Esta vez
os ha tocado mucho trabajo.
es nuestra obligación.
Un abrazo, Juanjo.
Para eso nos pagan. Venga, un
abrazo,
muchas gracias a vosotros.
Y vaya en esta entrevista al homenaje a todos los bomberos de España. Debe estar a punto de comparecer Pedro Sánchez. Nos escucha Ricardo Rodríguez, nuestro compañero de informativos. Hola, Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Bien, aquí a la espera de la comparecencia del presidente, que de momento lo que nos comentan es que va a ir en hora, a partir de las 8:15 y con la mirada puesta en la desescalada de entrada a la infantil, ya sabes, menores de 14 años, desde las 9 de la mañana de mañana, domingo, con las salidas de una hora diaria como máximo, a menos de un kilómetro de su casa, y también eso en lo inmediato, porque el gobierno tiene también en su mano graduar el desconfinamiento general. Pero lo que nos cuentan a esta hora es que el presidente podría traernos un anuncio relacionado precisamente con la desescalada.
Pues le escuchamos,
compatriotas. Es mucho más que una estadística, porque debajo de las estadísticas, por debajo de los números de enfermos y fallecidos, está la vida. La vida de hombres, de mujeres, de hijos, con esposos, con amigos. Las estadísticas suman algo imposible de sumar, porque cada vida humana es única, como lo es también el dolor que produce la enfermedad que ha afectado ya a decenas de miles y miles de compatriotas. Muchos de ellos y ellas se han recuperado y otros muchos continúan luchando por su salud con la asistencia profesional y abnegada de nuestros sanitarios. En nombre del Gobierno, les deseo una recuperación plena y rápida. Hace 6 semanas decretamos el estado de alarma con medidas extraordinariamente duras, extremas, de limitación de las actividades y también de los movimientos del conjunto de la ciudadanía. Los ciudadanos nos quedamos en casa para ponernos a cubierto y también para frenar el contagio. Y en este periodo hemos visto cómo la pandemia se ha ensañado en 5 países que se encuentran entre las 7 mayores economías de Occidente. Los mismos 5 países que figuran en cabeza mundial en cuanto al número de viajeros internacionales. Nos precedió Italia y nos siguieron Francia, el Reino Unido y, por último, Estados Unidos, que ha pasado momentáneamente a convertirse en el epicentro de la pandemia y hoy concentra más de 1/3 de los contagios del mundo y más de la 1/4 de los fallecimientos. Ignoramos todavía muchas de las cuestiones vinculadas con el virus. Una de ellas es cuál será la próxima estación de su tránsito en este viaje letal. Pero vamos también, por contra, teniendo cada vez un mayor número de certezas. La primera es que solo venceremos definitivamente esta batalla contra la pandemia cuando contemos con una vacuna o con un remedio terapéutico, y que ese proceso se va a demorar, desgraciadamente, todavía meses. Esperemos que sean pocos. La segunda es que es posible arrancar victorias parciales contra el virus mediante el esfuerzo colectivo. Hace 6 semanas entramos en fase de confinamiento, una fase de confinamiento muy dura, el Gobierno es muy consciente de ello, cuando el virus avanzaba a un ritmo de contagio diario superior al 35%. En aquel momento, para explicarlo en términos coloquiales, cada persona contagiada transmitía el virus a un promedio de más de 3 personas. 6 semanas después, gracias al esfuerzo colectivo del conjunto de la ciudadanía española, el aumento de contagios diario se ha reducido al 1,5%. Es decir, cada persona contagiada no llega a transmitir el virus a otra. Y ayer y hoy, por 2 días consecutivos, y esto me parece una noticia de extraordinaria relevancia, el número de personas curadas diarias ha superado al número de personas contagiadas diarias. Pedimos entonces que se quedaran en casa y lo han hecho. Pedimos entonces parar las actividades que no fueran esenciales y lo han hecho. Pedimos también extremar las medidas de higiene y protección y el conjunto de la ciudadanía española lo ha hecho. Esta primera victoria frente al virus es una victoria parcial, modesta, pero es la victoria del conjunto de la sociedad española y nos enseña sobre todo y ante todo el camino que tenemos que recorrer durante las próximas semanas. Es la victoria de todas, de todos, y por eso, en nombre del Gobierno, les doy las gracias. Mañana, como saben, entrará en vigor una nueva prórroga del estado de alarma por otros 15 días. Se mantendrá la regla general del confinamiento, pero empezaremos desde mañana mismo a introducir pequeños alivios en las restricciones que venimos padeciendo desde hace semanas. El primer alivio será, como saben, las salidas de los menores de 14 años, que podrán hacerlo para pasear durante una hora en un radio de 1 kilómetro de distancia desde casa y acompañados siempre de un solo adulto. Es importante y me gustaría subrayarlo, es importante que este paso lo demos siguiendo a rajatabla todas las reglas que se han hecho públicas y también las medidas de protección y de higiene antes, durante y después de las salidas. Conviene no subestimar el enemigo que tenemos enfrente, porque es un enemigo, el virus, de una alta capacidad de contagio. Por tanto, es importantísimo que, al igual que estamos beneficiándonos de estas conquistas en nuestro día a día de libertad, de espacios de alivio, como pueda ser el salir a la calle con nuestros hijos y con nuestras hijas, tenemos que hacerlo con las máximas seguridades para que no nos podamos contagiar nosotros y también se puedan contagiar el resto de conciudadanos. En consecuencia, depende en parte de las autoridades el asegurarlo, pero depende sobre todo y ante todo de cada familia, que debe comportarse con la máxima responsabilidad, como ha sucedido hasta ahora. Si actuamos con esta prudencia, que yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, si las salidas se ajustan a las reglas y si comprobamos que no generan nuevos contagios, este primer alivio vendrá seguido de otro nuevo una semana después. En este sentido, me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Será el Ministerio de Sanidad quien dicte una orden en los próximos días, insisto, si la evolución de la epidemia es favorable como lo viene siendo hasta ahora. En todo caso, mientras seguimos las semanas inmediatas en confinamiento general y también después, la regla debe ser siempre la misma con la que hemos actuado durante el origen de la epidemia y sobre todo desde el planteamiento del estado de alarma. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y por eso tenemos que actuar con la máxima prudencia. Nos ha costado demasiado sacrificio llegar hasta aquí. Nos ha costado demasiado doblegar la curva de contagios y la curva fatal de fallecimientos como para ponerlo en riesgo por un exceso de precipitación. Si la evolución actual se mantiene y si cumplimos las condiciones marcadas por la Organización Mundial de la Salud, ya entrado mayo, podemos plantearnos el inicio de esta segunda etapa de la transición a la que he hecho referencia en anteriores comparecencias, lo que vienen a calificar o a denominar los epidemiólogos, los expertos, como desescalada. Como expliqué la semana pasada, esas pautas de la Organización Mundial de la Salud se refieren, en primer lugar, al refuerzo de nuestras capacidades de asistencia sanitaria. En segundo lugar, a una completa y actualizada información sobre la evolución de la epidemia. Es fundamental el tener una información adecuada, precisa, de la evolución de la epidemia. En tercer lugar, la identificación y rastreo de las fuentes de contagio. Y en cuarto lugar, y por último, el seguimiento riguroso por parte de todos de las reglas de protección, de higiene y de distancia social, a las cuales hacía referencia precisamente cuando hablaba de los menores y sus salidas a partir del día de mañana. Naturalmente, en un país fuertemente descentralizado como es España, en un Estado compuesto como el que nosotros tenemos, el cumplimiento de todas las recomendaciones que enumera la Organización Mundial de la Salud depende de la estrecha colaboración, cooperación y coordinación entre los distintos niveles de la Administración, desde los pequeños y grandes ayuntamientos, a las provincias, a los cabildos, a los consells, a las comunidades autónomas y al Gobierno de España. Será, junto con todas ellas, cómo emprenderemos esta etapa de transición, esta segunda etapa, esta etapa de desescalada, que está, no quiero esconder esta apreciación, tan plagada de riesgos y de peligros como lo ha estado la primera etapa en la que estamos conteniendo y reduciendo al máximo la epidemia, superando el pico y doblegando cada día la curva, como antes señalaba. Quiero ser muy claro en este punto. Debemos ser muy prudentes, porque no disponemos de un manual infalible. No hay una hoja de ruta definida. Estamos enfrentándonos a algo desconocido. No hay ningún país del mundo que haya completado un proceso de desescalada hacia esa nueva realidad, a esa nueva normalidad en la que nos vamos a desenvolver cuando tengamos controlado a la epidemia. Existen, eso sí, experiencias parciales y además provienen de países con culturas y sistemas políticos y sociales distintos que hacen difícil trasplantar sus lecciones. Naturalmente, nos guiaremos por las recomendaciones de los expertos, comenzando por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a las cuales quiero rendir de nuevo un tributo y un reconocimiento por el trabajo que están realizando durante todas las horas del día y siguiendo, lógicamente, como les he señalado antes, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y, naturalmente, intercambiaremos experiencias con otros países, en especial con nuestros socios europeos, como venimos haciendo hasta ahora. Al fin y al cabo, la unión es la gran ventaja de los humanos frente al virus. Un coronavirus en Asia y otro en Europa no pueden intercambiar consejos, pero los humanos sí podemos hacerlo. Pero arrancamos, ciertamente, con incertezas. No tenemos certezas absolutas de cómo transitar en esta desescalada. Quien crea que sabe todo sobre esta epidemia no aprenderá nada. Y por eso la pregunta que me gustaría en esta comparecencia responder es esta. ¿Cómo será la desescalada, esa transición, una vez la iniciemos en el mes de mayo? En primer lugar, quiero que sepan que esa transición, esa desescalada, será gradual. ¿Qué significa gradual? Pues que no vamos a recuperar de golpe toda la actividad y toda la movilidad social, sino que la vamos a hacer por etapas. Por etapas. En cada campo de actividad se fijarán pasos sucesivos, tanto en lo que se refiere a la reapertura de los comercios como a la restauración, tanto en las actividades de ocio, de turismo, de cultura, tanto en el sector agrario como en el sector turístico o cualquier sector industrial, tanto en las actividades religiosas como en las actividades de cultura y de ocio, tanto en los deportes como nuevamente en la restauración. Todas las actividades se recuperarán por etapas y bajo condiciones y limitaciones que irán variando con cada avance sucesivo que vayamos dando. Por tanto, en primer lugar, será gradual. Y junto a ello, en segundo lugar, esta desescalada, esta transición hacia esa nueva normalidad será asimétrica. Es decir, dependerá del territorio en el que uno viva. La epidemia se ha extendido de forma dispar. Ahí están los datos que conocemos diariamente y que nos suministra el Ministerio de Sanidad. Por todas partes ha sucedido igual. Hay zonas muy afectadas, vecinas de otras, donde el virus da la impresión de haber pasado de largo. La pandemia no ha golpeado a todas las zonas del país con la misma intensidad. Y, por tanto, la desescalada, además de ser gradual, tiene que ser asimétrica, diferenciada en función de los territorios sobre los cuales actuemos. En tercer lugar, necesariamente, la desescalada tiene que ser coordinada. Es decir, se regirá por unas mismas reglas, aunque se apliquen velocidades diferentes y en espacios distintos, se verá con las mismas reglas. La experiencia demuestra que el virus no distingue de lindes administrativas, que somos interdependientes. Y para proteger a los lugares menos afectados, hemos tenido que confinarnos todos. Y así hemos logrado reducir la propagación del virus allí donde más se ensañaba, pero también se han beneficiado aquellos territorios donde menos afectaba. Y justamente para garantizar esta máxima coordinación, todo el proceso de desescalada se regirá por un mismo cuadro de mandos integral para el conjunto del país. Ese cuadro de mandos integrará varios marcadores que serán valorados tanto desde el punto de vista cuantitativo como también desde el punto de vista cualitativo. Este cuadro de mandos integral y los marcadores que lo componen serán accesibles al público, de modo que cualquier ciudadano de a pie, desde cualquier territorio, podrá conocer los criterios objetivos en los que se van a basar las autoridades públicas para fundamentar las decisiones políticas que van a regular el camino hacia esa nueva normalidad. Por tanto, a diferencia de lo que aún sucede en esta primera etapa de confinamiento general, en la desescalada, en la transición, no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. La máxima, en consecuencia, será una. Entramos juntos y vamos a salir juntos como país. Entramos juntos y saldremos juntos como país. La desescalada será, tiene que serlo necesariamente, en equipo. Lo haremos a distintas velocidades, en función de la epidemia en cada lugar, de forma simétrica, sí, pero coordinada, en equipo. Mediremos cada paso en cada lugar y antes de seguir avanzando, consolidaremos los pasos anteriores. Conscientes en todo momento de la situación propia, pero también de la situación de todos los demás. Recuerdo, somos interdependientes. Si algo ha demostrado esta epidemia, es que no atiende a lindes administrativas ni a fronteras interterritoriales ni tampoco interprovinciales. Por eso es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que ir todos de la mano, trabajando codo con codo, arrimando el hombro. Los resultados que hemos obtenido en esta primera etapa los hemos logrado gracias a la unidad que hemos mostrado como sociedad, como país, como comunidad. Nuestra responsabilidad y nuestra corresponsabilidad nos protege. Somos el seguro unos de otros, unas personas de otras, unas localidades de otras, unas provincias de otras, unas comunidades de otras, unos países de otros. Hay que evitar, en consecuencia, entrar en una suerte de carrera por el descenso, en competir por ver quién lo hace más rápido, quién llega antes al pie de la montaña. Los territorios o las personas que se sienten más guarecidos pueden sentirse tentados a correr o incluso a saltarse las reglas, pero deben contenerse por su bien y el bien de los demás. Porque si uno se precipitase o cayera, no solo se lastimaría a él, sino que podría arrastrar consigo al resto. Este criterio es el que está siendo estudiado de manera sistemática por parte del Gobierno de España, también de manera sistemática en el Consejo Interterritorial de Salud con los distintos consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos territorios, de los distintos gobiernos autonómicos, y es el que trasladaré mañana personalmente a las presidentas y presidentes autonómicos en una nueva videoconferencia de presidentes. Sé bien que estamos todos extenuados por el esfuerzo realizado en estas pasadas semanas. Con el sacrificio de todos hemos contenido la propagación del virus y estamos achicando cada vez más su daño y su impacto, que sigue siendo importante, pero cada vez es menor. A pesar de que estamos obteniendo grandes resultados colectivos, he de recordar que somos aún vulnerables. Y por eso les anuncio que esa máxima de prudencia como regla general la tendremos muy presente en el plan de desescalada que aprobará el Gobierno de España el próximo martes en el Consejo de Ministros y presentaré públicamente ese mismo martes. Un plan de desescalada que llevamos preparando con mucha antelación desde hace más de tres semanas y que está basado en el criterio de los expertos. El corazón de su desarrollo es un informe independiente de los expertos que vienen asesorándonos desde el inicio de la epidemia. Concluir la desescalada debe conducirnos a esa nueva normalidad a la cual me he referido en anteriores comparecencias, que va a regir nuestras vidas hasta que dispongamos de un remedio terapéutico o también de una vacuna que nos proteja de forma completa contra el virus. Y durante este trayecto, la prudencia y la unidad han de ser nuestras guías. Unidad, desde luego, en Europa, que es hasta el momento la zona más golpeada del planeta por la epidemia. Es cierto que inicialmente la Unión, en especial algunos Estados miembros, vacilaron al asumir la necesidad de una respuesta conjunta, solidaria, contundente, pero las cosas están cambiando. La sesión del Consejo Europeo que se celebró el pasado jueves fue crucial en este sentido. Para empezar, se ratificó un paquete financiero de 540.000 millones de euros y se garantizó a iniciativa de España que estuviera listo este paquete financiero para el 1 de junio, como muy tarde. Además, se avanzó hacia el próximo marco financiero plurianual, es decir, para que me entiendan, el presupuesto europeo para los próximos siete años. Y lo más importante, iniciamos la negociación de un gran fondo de recuperación y de reconstrucción que para España tiene que contar con un presupuesto de 1,5 billones de euros, siguiendo la lógica que reclamamos desde el principio y también otros países para desplegar una suerte de plan Marshall de reconstrucción para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales tan nocivas que está teniendo esta epidemia. La Unión avanza por el único camino posible, que es el camino de la unidad, el camino del pacto por la reconstrucción económica y social del continente. Un camino al que estamos también llamados los representantes políticos en nuestro país, en todos los niveles, y sea cual sea el partido que gobierne. Estamos viviendo la mayor convulsión de nuestras vidas y nadie estaba preparado para afrontarla. Pero lo importante es evitar un error, el mayor de los errores, el error de la división y del enfrentamiento. Sería el error más fatal, más letal, porque prolongaría la crisis y acarrearía más sufrimiento social. Y sería también el peor error porque es evitable, porque todos sabemos que juntos podemos más, que nuestra unión es la fuerza que nos puede hacer vencer definitivamente al virus. Todos sabemos que navegamos en la misma barca y nos mantendremos a flote y llegaremos a puerto si remamos juntos. Y perderemos y nos pondremos en peligro si nos golpeamos con los remos. Si esto no fuera una misión de todos, más allá de las legítimas diferencias políticas, entonces, ¿qué sentido tendría nuestra convivencia? ¿Cómo podríamos llamarnos compatriotas? El único enemigo es el virus, y sus aliados son el odio, los bulos, la división. Es nuestra obligación ponernos de acuerdo en todos los ámbitos institucionales, en las comunidades autónomas, en las ciudades, también en el Congreso de los Diputados, en las diputaciones, en los cabildos, en los consells, que componen todos ellos nuestro país. No quiero acabar sin reiterar lo que he hecho al principio de esta intervención, que es mi afecto y mi solidaridad, que son los del conjunto de la sociedad española quienes han perdido a un ser querido. Nuestro deseo de pronta recuperación también a quienes sufren la enfermedad y mi gratitud a todos y a todas por el coraje y la disciplina con la que estamos luchando contra el virus. Todavía, desgraciadamente, no está cerca la victoria, plena y completa. Aún nos quedan momentos y tiempos duros que luchar, pero ya hemos empezado a ganar, con sacrificio, resistencia y moral de victoria. Y unidos, siempre unidos. El empeño del Gobierno, mi empeño personal como presidente, es sumar a todos para que toda la sociedad española gane. La reconstrucción social y económica es nuestro único horizonte, la unidad es nuestro camino y no dejar a nadie atrás es, no les quepa duda, nuestro deber. Gracias.
8:35, 7:35 en Canarias, transmite la cadena COPE. Sábado 25 de abril, el presidente del Gobierno acaba de anunciar que el sábado que viene, 2 de mayo, los españoles ya podremos salir a realizar actividad física o paseos. Al margen de la reiteración de otros mensajes que ha venido emitiendo en todos los discursos anteriores, deja dos noticias. Esta, el próximo sábado, el 2 de mayo, ya se puede salir a hacer actividad física o paseos. No entra en detalles, no suele hacerlo tampoco en el turno de preguntas de la rueda de prensa que viene a continuación, pero Ricardo Rodríguez va a estar atento por si hay algún anuncio más. El segundo anuncio importante de hoy, subrayo que en la desescalada asimétrica, que no se sabe, ni probablemente se sepa ahora después de este turno de preguntas, si va a ser por municipios o por comunidades, será objetiva esta desescalada teniendo en cuenta un baremo numérico. Y ese baremo se va a publicar. Supongo que tendrá muchísimo que ver con el número de contagiados de cada localidad y, sobre todo, supongo, con el número de hospitalizados en cada comunidad. Porque a dejar hay un número importante de contagios, pero los hospitales están muy bien porque los contagios de esa localidad no presentan síntomas. No se me olvida nada más, Ricardo, de lo que ha dicho en esta primera intervención Pedro Sánchez, ¿no?
Nada más, simplemente un detalle, un pequeño detalle, y es que el próximo martes el gobierno por fin aprueba el plan de desescalada y lo presenta él mismo al término del Consejo de Ministros. Todo eso teniendo en cuenta que por medio mañana tenemos la conferencia con los mandatarios autonómicos, con los presidentes autonómicos, la séptima videoconferencia de Pedro Sánchez, que ahí siempre ha habido el temor por parte del Gobierno de perder el control en esta nueva fase que abrimos, porque ya sabes que aquí cada comunidad autónoma tiene su propio plan. Aunque lo ha dejado bien claro en sus mensajes Pedro Sánchez, hay cerca de una treintena de criterios para cumplir por parte de todas las comunidades autónomas para abrir la puerta a ese desconfinamiento con el mínimo de riesgos posibles para la salud y siempre buscando el control absoluto de la epidemia.
Vale, la noticia, el próximo sábado ya se puede salir a dar un paseo o hacer actividad física. Te dejo que escuches las preguntas y las respuestas. Insisto que Pedro Sánchez no suele entrar en los detalles, es decir, a lo mejor sí, y tú nos resumirás luego las preguntas, y si hay una noticia, interrumpes inmediatamente el transcurso normal del programa, pero lo normal es que no especifique ahora de si habrá tramos horarios, etcétera, etcétera, nada de eso. Así que quedamos atentos a lo que nos cuentes cuando termine el turno de preguntas, salvo que de repente surja la noticia. La noticia es que la semana que viene, el sábado que viene, ya se podrá salir a pasear o a realizar actividad física.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas, si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente. Ey. Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. Ey. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Seguimos atentos a la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Si hay cualquier noticia, interrumpimos. En cualquier caso, volvemos enseguida con Ricardo Rodríguez. Dentro de 3 horas y 18 minutos, cumpleaños. El Atlético de Madrid. Y como Petón es un prisas, nos dijo, bueno, no hay nadie en el planeta que sepa tanto de un club como Petón del suyo. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues dijo, hay que soplar las velas el sábado, ni siquiera el domingo, el sábado.
Correcto, porque es hoy cuando se funda el Atlético de Madrid. El único documento, que es un acta que presentó en su libro de historia por ahora, el más solvente que hay del Atlético de Madrid, Bernardo Salazar, y el acta dice 25 de abril de 1903. Lo que sucede es que unos años después, un cronista de la Villa, que firmaba un veterano y era Rosón, conocido periodista madrileño, dijo que los muchachos continuaron la fiesta hasta bien entrada la noche y por lo tanto ya era el día 26, pero eso es como si nosotros firmamos un documento cualquier jueves, y tiene que ser un jueves, salimos de marcha un jueves, y por la noche hemos rubricado el documento que el miércoles habíamos cerrado.
Claro, no, o sea, el niño nació el 25 y lo fuimos a empadronar el 26.
Tampoco, porque era domingo, o sea, que es un invento del señor, simplemente lo colocó porque le apetecía meter esa morcilla, y eso varió la fecha. Pero mira, Atlético de Madrid, y esto es una herencia de nuestro joven y desaparecido, murió este año, una pena tremenda, director del museo, Angelito, estaba preparando un equipo de documentalistas que ya está funcionando muy bien, y yo creo que desde el propio club corregirán pues eso, y desde
no,
luego
no
desde
sabes
que está pendiente.
La de mensajes que me han llegado diciendo que es mañana, Curro Yacuto,
no,
que es mañana,
no,
que es mañana. No. Una bronca que me han pegado. Presidente Cerezo, presidente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que cumplen años hoy, no mañana, que lo sepa.
Bueno, sí, pero bueno, al fin y al cabo, si a partir de las 12 de la noche son minutos o segundos, y antes de las 12 también son segundos o minutos, pero bueno, lo importante es que se han cumplido.
Le oigo un poco como si estuvieran un sin manos. En cualquier caso, le tengo que pedir tanto a usted.
Espera a ver a la que te ponga. ¿Será mejor?
Ahora, genial.
Ahora mejor, ¿no?
Le voy a pedir solo un segundo al presidente y a Petón, porque quiero saludar, como triángulo de esta homenaje, celebración y felicitación al Atlético de Madrid, a Dusan Antic. Una de las páginas más notables de la historia del Atlético de Madrid es el doblete conseguido con Radomir, que le perdimos durante este estado de alarma, y su hijo Dusan está por ahí con nosotros. Hola, Dusan.
Hola, Paco.
¿Cómo estás?
Bueno, triste. Seguimos triste todos, pero bueno, no esperábamos que se fuera tan pronto.
¿Cómo está tu mamá, lo primero?
Bueno, igual que todos, y asimilándolo poco a poco, pero muy difícil, Paco.
¿Estáis en casa con ella, Ana y tú? ¿Estáis los dos en casa?
Sí. Bueno, de cualquier forma vivimos al lado, pero sí, procuramos estar todos los días con ella.
Te dábamos mucho la lata desde Nochevieja, porque esto empezó en Nochevieja, ¿no? Cuando él empezó a sentirse mal.
Sí, el día 31.
Preguntándote, y a veces las noticias que teníamos es, mira, está fuera ya otra vez. Yo llegué a hablar un día con él, pero de repente tenía que volver a entrar en la UCI otra vez, ¿no?
Sí, bueno, le volvieron a meter en la UCI por el tema del coronavirus, para que estuviera protegido porque estaba en riesgo, y para protegerlo le tuvieron que meter otra vez en la UCI, pero al estar el hospital saturado y ya le tuvieron que meter en quirófano y les iban moviendo de un sitio a otro, y al final pues cogió una bacteria que solo existe en los hospitales, y en dos días se nos fue.
Ah, fue una bacteria, o sea, no fue la pancreatitis que se complicó, fue una bacteria.
Sí, al final fue una bacteria que le provocó una sepsis y se fue.
¿Esos últimos días podías ir a verle?
Mi madre estaba los 90 y pico días que estuvo en el hospital, estuvo todos los días con él, estuvo durmiendo ahí, y mi hermana y yo íbamos todos los días también al hospital. Uh-huh. Pero vamos, ella estaba ahí todo roto con él. De hecho, estábamos cuando se murió, estábamos con él a su lado.
Uf. ¿A mí qué quieres que te diga? Es que me pasó, mi padre murió estando yo con mi madre en el hospital. Pero nos enteramos por una llamada de los familiares de tal, que suban. O sea, vosotros estabais al lado.
Sí, no. Fue el lunes por la mañana, nos llamaron que diciéndonos que ya que se iba a morir. Y el domingo no sabíamos nada. O sea, fue muy difícil de asimilar, pero
No, ya me lo imagino. ¿Te consuela, os consuela en algo? Es que ya sé que no hay consuelo para esto, pero todo el cariño que se ha visto, pero por todo el mundo, con respecto a la figura de tu padre.
Sí, ha sido increíble. La verdad es que no hay palabras de agradecer a toda la gente que ha llamado, que ha escrito, que de verdad que ha sido increíble. Pero vamos, es lo que se merecía mi padre.
¿Qué crees, si está oyendo desde ahí arriba, que le gustaría que dijéramos o que dijeras tú? ¿Qué crees que le gustaría oír de él?
Pues no lo sé. Él disfrutaba mucho con vuestro programa. De hecho, siempre los fines de semana os escuchaba, aunque retransmitiese o no retransmitiese. Muchas veces no queríamos venir aquí a ver los partidos con él, porque como vosotros tenéis el tono va antes que la imagen, pues muchas veces los niños se enfadaban porque nos decía el gol antes de que pasas en la tele, y pero vamos, cualquier cosa, Paco, me da igual.
Bueno, yo solo te quería decir en antena lo que ya sabes, que es que queremos un montón a vuestra familia, y que cualquier cosa que necesitéis en el futuro, aunque sea la más tonta del mundo, seguiremos pensando que sois familia nuestra, familia mucho más que radiofónica. Le das un beso gigante a mamá y otro a tu hermana, y
vale,
no quiero que dejar pasar la ocasión de que el presidente Cerezo, por si no ha hablado contigo, presidente, no sé si ha hablado usted con la familia.
No, con Dusan no, pero bueno, Dusan sabe que, aunque no hayamos hablado, sabemos cuál es el sentimiento nuestro hacia la familia Antic y sobre todo hacia Rodomir, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que siempre ha sido, pues no sé, un santo y seña del Atlético de Madrid. Y además, me imagino que Dusan, que a lo mejor en aquella época era o tenía mucho menos años, voy a decir ya exactamente claramente cómo vino Antic al Atlético de Madrid. Antic acababa de terminar la temporada con el Oviedo y nosotros acabamos de hacer una mala temporada. Y Jesús Gil, bueno, yo le dije a Jesús Gil, dijo, mira Jesús, a nosotros lo que nos interesa es un entrenador que por lo menos nos mantenga en unas situaciones sin complicaciones de descenso. Ya no te voy a decir que estemos en la mitad de la tabla, pero sí que optemos a cada temporada estar entre los 5, 6 o 7 primeros. Sí, pero es que hay que buscar un entrenador, me dice Jesús y tal y cual. Y yo personalmente le dije, yo creo que el que tenemos que traer es a Radamel Santí, el entrenador del Oviedo. Y a partir de ese momento se fragua el fichaje del Atlético de Madrid entre Jesús Gil y yo con el Atlético de Radamel Santí con el Oviedo. Y esa es la realidad porque Antí vino al Atlético de Madrid. Y estamos no contentos, sino orgullosísimos de que haya estado en el Atlético de Madrid porque siempre será uno del Atlético de Madrid. Cambió la tapa del Atlético de Madrid.
Hombre.
Hizo todo en el Atlético de Madrid. Nos dio el doblete, famoso doblete, que realmente a partir de ese momento fue donde otra vez el Atlético de Madrid volvió a ser el gran equipo que ha sido siempre.
Petón, ¿quieres algo para Dusan?
Nada, un abrazo muy fuerte. Yo sé que no hablo solo en mi nombre, sino en el de toda la hinchada. Yo personalmente pues me consideraba un ahijado. O sea, recuerdo todavía el viaje a Lyon, él y yo juntos, pero hasta este mismo otoño yo cada vez que tenía una pega, un problema futbolístico, una duda, llamaba a Rado y si era preciso, en ocasiones como este verano, llamaba a un futbolista para decirle, oye, te va a llamar mi amigo, pero hazle caso porque es mi amigo. Así que solo agradecimientos personales y decirle a Dusan que pasará mucho tiempo, pero los atléticos solo podremos devolveros en amor todo lo que Rado nos dio.
Muchas gracias a los dos y al presidente y a Petón, y todavía recuerdo que el presidente siempre le compraba una corbata para todos los partidos, siempre estrenaba corbata todos los partidos que jugaba el Atlético de Madrid, mi padre estrenaba corbata de parte de Cerezo.
Joder, es que da para mil libros la trayectoria de Rado en el fútbol y la humana más todavía. Dusan, que os queremos mucho, solo decírtelo en antena, un beso gigante.
Muchas gracias.
Porque para mí, pero claro, es por cariño personal, esa es la página de la historia del Atlético de Madrid. Petón, elígeme tu página de, ¿cuántos son? ¿117 años?
117 ahora.
Ajá. ¿Cuál es tu página favorita?
Yo creo que esa del doblete, desde luego, es maravillosa. Quedarnos con una sola...
No, pero una porque la tengas tú un cariño personal. O sea, claro, los títulos son siempre los títulos, pero algo que digas.
Pues yo te digo una cosa. La última copa que le ganamos al Madrid en el Bernabéu, la del gol de Miranda, ajá, porque recordará a Enrique, como todos nosotros, que llevábamos 14 años sin ganarles. Y ganarles allí, en su campo, esa final que nos relanza espiritualmente también, porque aquello fue una fiesta inacabable. Yo creo que ese recuerdo, con todos los que me ha dado el Atleti es uno de los grandes regalos de mi vida, de los más importantes. La existencia del Atleti, ser del Atleti. Pero ese quizá encarne todos esos momentos.
Presidente, ¿usted cuál es su página favorita de la historia del Atleti?
Bueno, mi página favorita de la historia del Atleti es, puede ser una, la que ha dicho Petón, que es una magnífica página porque fue efectivamente después de 14 años haber ganado en el Bernabéu con el gol de Miranda la Copa del Rey, que además fue otro de los impulsos después de ganar esa Copa que vino al Atlético de Madrid, que fue, pues no sé, los grandes años que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y digo grandes años en los últimos años porque han sido grandes años últimamente. Yo creo que realmente, a mí personalmente, el doblete pues fue también una vez la reconfirmación. Porque claro, es una cosa es ganar un título cuando intentas salir a ganarlo, y aunque nosotros siempre salimos a ganar todo, no era fácil en aquella época. No era fácil. Prácticamente era un entrenador nuevo que era Rodri Santís, era prácticamente un equipo que si no era nuevo... pues prácticamente, pues no sé, no había
salido. Y que veníamos, digamos, del desastre, como has contado tú hace un momento, Enrique, es que los dos años anteriores casi nos vamos al hoyo. O sea, claro, que era muy buena idea la de fichar a alguien que supiera manejarse bien en Aguas
que no queríamos ser campeones, te lo digo yo, que yo lo hablaba con Jesús Gil, no queríamos ser campeones. Queríamos un entrenador que nos mantuviera en una situación buena, sin sobresaltos, sin problemas, y que realmente, si podemos conseguir algo, porque lo consiguiéramos.
Sí, pero aquello pintó muy bien desde el principio. ¿Te acuerdas en la pretemporada que ganamos todos los partidos de pretemporada? ¿Todos?
Sí, señor.
Y que el Atlético cada vez jugaba mejor, y un día después del torneo de Marbella, que ganamos 1-0 al Zaragoza, me tocaba organizarlo porque Bahía, nuestra empresa, estaba dentro de Antena 3 que organizaba aquel torneo. Y al final salgo y estoy con Rado. Y digo, Rado, pinta buenísimo esto. Dice, vamos a hacer una barbaridad este año, lo vas a ver. Hicimos dos.
Hicimos dos.
Presidente, ¿hay alguna noticia en el Atleti o está todo muy tranquilote ahora?
Bueno, yo creo que está todo muy tranquilo, está todo tranquilo como está el país, que el país está tranquilo con la intranquilidad del famoso virus este, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid está ahora mismo en una situación de espera, como estamos todos, y esperando a ver lo que deciden las autoridades sanitarias para poder continuar la Liga y para poder continuar la Champions.
Pensando en voz alta, acaba de decir el presidente del Gobierno, pensando en voz alta, que el 2 de mayo se permite la actividad física, pues a lo mejor el 4 se permiten los entrenamientos, ¿no?
Sí, bueno, pues es posible,
pero en esto yo creo que debemos ser consecuentes. No depende ni lo que diga la Liga, ni la Federación,
ni
los clubes, ni nada. Depende de lo que digan las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias que son las que al final van a decidir.
Pero vamos,
lo que tenemos
supuesto.
Que hacer es estar pendientes y hacer nuestros planes y nuestros proyectos para, si es el día 4, pues el día tanto se podrá empezar, y si es el día 20 y tantos, el día 20 y tantos se podrá empezar. Pero mientras tanto, todo lo que digamos y todo lo que hablemos serán suposiciones que no conducen a nada y lo único que hacen es equivocar a la opinión pública de lo que realmente puede pasar.
Pues nada, lo dejamos. Era solo una llamada para felicitarle el cumpleaños al presidente de la Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, un abrazo.
Encantado, y sobre todo ya son 117 años.
Sí, señor.
Qué bien los lleva usted,
Esto va por aquí, sí, además de verdad.
El pelo canoso, pero lo tiene de hace mucho, o sea que...
Oye, además de verdad que sí, Y no creas que ya se van notando,
Ahora, ¿dónde hace ejercicio? Que yo sé que usted es carne de gimnasio.
No, pues mira, yo soy muy vago para estas cosas. O tengo algo que me obligue a ir, ¿me entiendes? O si no, no lo hago.
O sea, fíjate, como ahora no está pagando la cuota del Reebok, ya no va...
No, la verdad es que yo sigo pagando la cuota del Triunfo, una cosa no tiene que ver con otro, pero que te quiero decir que si no tengo una persona que me está esperando para empezar a hacer un ejercicio, realmente me cuesta trabajo, pero voy. Pero si no, pues digo, mira, déjalo, ya lo haré mañana. Pero bueno, la verdad es que estoy ahora en el campo y la verdad es que ando muchísimo, y como siempre andado, yo es que prácticamente en mi oficina es que no me siento, estoy siempre andando, y por lo tanto, pues al que tiene tendencia a engordar, pues engorda, pero yo no tengo tendencia a engordar y me mantengo bien.
¿En el campo dónde está? ¿Dónde?
No, estoy aquí en una casa de campo que tengo aquí al lado de Madrid, a 50 minutos.
Ah, al lado de Madrid, vale. Presidente, que feliz cumpleaños, un abrazo.
Igualmente, adiós, Petón, un abrazo.
Un abrazo, Enrique.
Petonín, felicidades.
Oye, Paquito.
Mande.
Una cosita más, que hay un momento de alegría que compartimos y con ese nos hemos quedado, que es la victoria en Liverpool. Quiero decir que la última también ha sido muy gorda.
Sí.
Muy gorda.
Sí, sí, sí.
Y que dentro de poquito te recordaré, dentro de ese genio que era Radomir, la noche que con Guillermo, de 1997, en The Marian, nos habló de un futbolista australiano que se llamaba Harry Kewell. No te acordarás de aquello,
pero fue
asombroso cómo describió.
Era un enamorado de Kewell.
Aquel futbolista, que a mí me lo descubrió.
Os voy a pedir a todos los comentaristas, que tenéis ya una trayectoria, que... nos contéis cada día una película. Una película de las que no se sepa, claro. De cosas que habéis vivido vosotros, sin que comprometa a nadie. Pero... Un abrazo, Petonín.
Un abrazo muy grande.
Ricardo Rodríguez en Moncloa sigue respondiendo preguntas. Pedro Sánchez, ¿ha dejado algún titular?
Bueno, pues ha dejado uno de momento. Y es que su plan de desescalada, lo que va a presentar el próximo martes, durará todo el mes de mayo. De momento, todo el mes de mayo, y en principio ya habrá que ver qué pasa con el mes de junio. Ahí ha dejado todo bastante bastante abierto, porque evidentemente se ha parapetado en su videoconferencia con los presidentes autonómicos para eludir bajar al
detalle.
Claro. Ha vuelto a insistir en lo de la desescalada, que tiene que ser gradual, asimétrica, en base a parámetros. Ha detallado algunos parámetros que ya venimos relatando, como el número de contagios, la tasa hospitalaria, la ocupación de las UCI o las medidas de protección colectiva ante nuevos casos, pero no ha habido manera de momento, ¿eh? Porque estamos todos interesados en saber, pues por lo menos, el horario a partir del próximo día 2 de poder salir a la calle a pasear o al menos o hacer deporte. Ahí todavía, bueno, ha dado la callada por respuesta y estamos intentando a ver si podemos conseguir algún detalle más, que es importante para todos nosotros, para saber, pues eso, el próximo sábado, si nos puede decir algo más de cómo vamos a poder salir a la calle, aunque sea a pasear.
Vale, pues sigue atento a las respuestas, que enseguida recapitulamos. Vamos a llegar a las 9.